dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Vuelvo azul, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? The lonely people, where do they all belong? picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Buenas noches a nuestros queridos amigos y enemigos, porque tendremos enemigos, ¿no es cierto? Deben decir, de repente, ¿qué están hablando este par de hueones? ¿Ah? Una cosa así. Pero bueno, creamos este programa justamente para poder decir lo que pensamos y reflexionar. Y al que le guste bien y al que no, bien también. Pues. Así es la vida. ¿Ah? Bienvenido. Somos Alternativa Real, en todo caso. Así que en estos tiempos extraños de crisis institucional, política, social, fútbol de pacotilla, porque ahora ya tenemos un campeonato, ¿cómo se llama este? La Copa América, portas, pero con una FIFA que es más sucia que el water de tu casa. Estamos transmitiendo el programa Vuelvo al Sur, pues especialmente para Ritoque FM, 107.9 acá en Valparaíso, para Radio Claves del Sur Online en Buenos Aires, para Radio Kermés Online. Un saludo a la gente de Radio Kermés. Nos pusieron en la programación, ¿eh? Estamos ahí ya bastante visibles. Y para la gente de Radio Aucán, mis queridos amigos de Radio Aucán, Rodrigo Guerra y el innombrable, Radio Fénix y Radio Miramar. Finalmente para Radio Víctor Jara Online de Estocolmo. Hoy día vamos a hablar de las disidencias, disidentes y disidencias. Así que vamos a tratar de tocar el tema. Vamos a tener música latinoamericana, probablemente. Nosotros vamos viendo acá, en el mismo estudio que vamos poniendo, a veces conversamos un poco antes sobre la música. Vamos a poner a Caetano Veloso, por petición expresa de mi querido amigo Gonzalo. Estamos con Gonzalo, y bueno, ahí vamos a ir viendo, probablemente algo de rock, y también música latinoamericana, en fin. Como siempre, un pupurrí de música y de estilo, ¿eh? Así que, bueno, disidencias. ¿Qué crees tú, Gonzalo?
Hola, muy buenas noches. Bueno, este va a ser un programa para el silencio, porque me imagino que todo el mundo viendo el partido de fútbol, no sé quién nos va a escuchar, Fesal. Disidente, yo estaba pensando, ¿quién? Ya no existen los disidentes, ¿eh? Me da la impresión que no existe. Existe gente que está contrariada contra un sistema o contra otro, pero de ahí a que sean disidentes, ¿eh? Porque estar en contra de algo no significa ser un disidente. El disidente es a quien el sistema no puede atrapar, ¿ya? Entonces, porque hay gente que está en contra de un sistema y cuando impone el de él, deja de ser un disidente. Por lo tanto, nunca fue un disidente, fue un contrario, ¿no? Estaba pensando quién podría ser un disidente actual. Para mí un disidente actual, por ejemplo, Fesal, es ese arbolito que está saliendo, estamos aquí en un segundo piso, y hay un arbolito que está saliendo desde el cemento, en la pared del edificio, esas cosas que pasan en Valparaíso, y hay un arbolito que está florecido ahí. Ese es un disidente, ¿ya? Ese es un disidente. Imagínate cómo aparece un árbol entre medio del cemento, sin agua, sin nada. Pensaba que en este mundo futbolizado, Maradona fue un disidente, ¿ah? ¿Eh? Yo cacho que en el fútbol Maradona fue un disidente, pero ahora dicen que también está metido en la FIFA, que quiere limpiar la FIFA, digamos. Ahí ya deja de ser disidente. ¿Qué piensas tú?
Es interesante eso, porque fíjate que hay un... Yo me fijaba, a propósito de la FIFA, que estamos en Copa América y todo, de que está ahí este francés, se me olvida el apellido, fíjate, el famoso jugador de la selección francesa, Platini, Michel Platini. Y Platini es un tipo que estuvo prácticamente... trabajando con Blatter. Pero cuando le toca hablar ahora, a propósito de antes de la caída de Blatter, le exige, le dice: Joseph, retírate. Platini a Blatter, fíjate. Entonces, ¿Qué son las disidencias y cómo se mueven? Por ejemplo, nosotros que fuimos hijos de la Guerra Fría, nos podemos dar cuenta. Gorbachev, por ejemplo. Gorbachev fue un tipo que, militante del Partido Comunista Soviético, disciplinado, porque para poder llegar a ser secretario general tenés que quedarte callado en una dictadura como la que hubo ahí mucho tiempo. Y sin embargo llega a flote después de... Creen que fue por generación espontánea. Ojo, que primero estuvo Andropov, y Andropov fue el jefe de la KGB, como Putin ahora, que también fue el jefe de la KGB. Bueno, llegaban los jefes de la KGB al secretariado general o sus representantes, como el caso de Brezhnev y otros. Pero llega este tipo y de repente abre las puertas, las compuertas del sistema, y el sistema se cae. Yo estaba muy contento, me acuerdo, cuando llegó Gorbachev, porque la perestroika, la glasnost, significaba como esta renovación frente a, por ejemplo, mi propia disidencia frente a la dictadura soviética. Yo era, siendo un hombre de izquierda, a mí no me gustaba nada lo que estaba pasando ahí. Y entonces estos disidentes, que no son disidentes hasta que son, y que aparecen. Algo hay ahí. Por ejemplo, hoy día ganó, o ayer ganó el premio Princesa de Asturias, nada menos, 50.000 euros, felicitaciones a Leonardo Padura, el gran escritor cubano, le ganó a Murakami, entre otras cosas. Y es un tipo que está ahí, está dentro, habla de la libertad en sus libros, dice que está en contra de muchas cosas, pero tampoco está demasiado en contra, no es de estos tipos que están ahí haciendo una lucha interna contra el régimen cubano. Tampoco es un tipo que está a favor, así como Silvio Rodríguez, diríamos. Ni tampoco es el Pablo Milanés, que está afuera. Y está ahí adentro y emplaza una cierta disidencia como muy fina, y saca un premio, 50.000 euros, va a ser un hombre rico ahora en Cuba. Y está ahí, o sea, entonces, para mí el tema de las disidencias tiene que ver quizás probablemente con eso, con tener una, como el sistema es apabullante, es como moverse, sin ser oportunista, diríamos, moverse de una determinada manera, surfear, como dicen, y de ahí establecer, cuando llega una oportunidad o qué sé yo, establecer tus fuertes críticas, tus fuertes, y no estar como carne cañón, diríamos, ¿eh?
Não ser o da paz. muito largo, não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz, mas louco é quem me quis e não é feliz. Eu sou feliz.
Sí, yo encuentro que ser disidente es como un estado, así que se pierde y se gana, pero no creo que sea permanente. No. Por lo menos en el mundo contemporáneo, donde hay tantas atracciones exquisitas, por decirlo así, que es difícil sustraerse a esa, ¿no? Y es un tiempo donde hay una ética relativa, una moral relativa, por lo tanto. Yo creo que no es necesario ni ser disidente. Yo creo que mejor que cada uno se meta en el mundo que más le apasione y se olvide del resto del mundo, por decirlo así, ¿no?
Es una manera de ser disidente, porque yo creo que la disidencia es una condición permanente. Todo lo contrario de lo que decís tú. O sea, lo que pasa es que el disidente es clandestino. ¿Eh? Hablando claro, diríamos. Yo, por ejemplo, disiento de muchas cuestiones fundamentales. Ahora, aparezco. Y no es que yo sea un oportunista, sino que lo también tiene que ver con mis emociones. Aparezco apoyando o qué sé yo, cercano a ciertas posturas. Pero cuando estoy al interior de esas posturas, también disiento de muchas cosas. Hay un poema que escribí a propósito, o sea, esto de que el que dice que no al sistema, ¿ya? Es un tipo, un indignado, diríamos. Pero el que dice que no a los propios, ahí sí, ahí hasta donde las papas queman. O sea, uno está con los propios, ¿sí? Con la izquierda, por ejemplo, el mundo de la izquierda, o qué sé yo, cercano a ella. Y hay tantas cosas que uno les dice que no, ¿sí? Y ahí es donde se prueba la disidencia real, ¿sí? O sea, el disidente del hombre rebelde, como decía Camus. O sea, es que es capaz de decir que no. Incluso a los propios. Cuando alguien te pide algo, oye, pero si somos amigos, oye, pero si tú pertenecías a mi misma ideología, pero a ti no te parece, tú le dices que no. A riesgo de parecer frente al otro, como estábamos conversando off the record, como un traidor, ¿entendiste tú? ¿Ah? Porque lo que pasa es que la disidencia es la rebeldía permanente del tipo que sabe decir que no, y no la obsecuencia. Yo creo que estamos llenos de gente obsecuente.
¿Qué significa la palabra obsecuente? No entiendo esa palabra.
El gallo arrastrado, el gallo que va a decir que sí frente a todo porque le conviene estar en una cierta posición. O sea, por ejemplo, este gobierno hoy día está haciendo cosas que a mí no me parecen y yo disiento. Pero eso no significa que yo me vaya a la oposición o que sea una persona que opositora total a la gestión del gobierno. ¿Entendés tú? Pero yo para mí es un tema central, ¿eh? Yo lo escribo en Twitter, etcétera. No es lo mismo ser leal que ser obsecuente, porque la obsecuencia atenta contra la propia inteligencia. O sea, uno en el fondo está de acuerdo con los actos y las ideas de las personas y no hace un culto a la personalidad. ¿Ah? Como estas viejitas que salen a la calle a gritar por Bachelet como si fuera la Virgen del Carmen, ¿entendés tú? O sea, a mí no me interesa la personalidad de Michelle Bachelet. A mí lo que me interesa es que ella cumpla su programa y que haga lo que tiene que hacer, que es lo que le prometió a la gente. Ahora, como ella puede que no lo cumpla, con esto ya nos vamos a música, yo no me voy a ser opositor porque yo tengo una cierta lealtad conmigo mismo. Yo voté por ella, por ejemplo. ¿Entendés tú? Pero lo que no significa que también yo vaya a ser obsecuente y no diga por radio o qué sé yo, por Twitter, por Facebook, por las redes, lo que no me parece. ¿Entendés tú? Y va por ahí esa. Y ese es un carácter que no todo el mundo tiene. O sea, yo no puedo estar de acuerdo siempre con los propios.
Bueno, yo creo que vamos a música y seguimos conversando, ¿no?
Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou.
boa dessa hora. Festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Bailão, corujas e pirilampus, entre os sacis e as fadas.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dessa roda. Festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
E as fadas.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dessa roda. Festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Es difícil hablar para mí un poco esto de la incidencia porque no tengo mucha claridad así como de ir improvisando exactamente, pero tampoco queremos y nunca hemos querido dar ninguna clase maestra de nada, solamente opinar lo que vaya pasando por nuestras cabezas también en este minuto, lo que es en vivo, ¿no? El peligro de estar en vivo. Yo cacho que en todo disidente hay un rasgo característico muy importante, que es un amor especial por la humanidad. Yo creo que, o sea, todo disidente ama a la humanidad y por lo tanto, por eso es disidente, ¿ya? O sea, es una virtud ser un disidente.
En ese sentido, es porque los sistemas a veces atentan contra la propia humanidad.
Por eso te digo que, claro, exactamente. Entonces todo disidente se da cuenta que la cosa va por un mal camino y pasa a ser disidente, y por lo tanto, por su amor por la humanidad, es lo que te hace acercarte a otro grupo, a otra comunidad y meterte en ese grupo. En el fondo, no hay una cosa, no hay un disidente egoísta, por decirlo así, creo yo, ¿no? Ese sería un, no sé cómo qué palabra ocupar para ese personaje. Pero claro, yo el otro día fui a ver la película Mad Max, no sé.
Yo vi la primera.
La fui a ver por entretenerme, digamos, ¿no? Todo lo que es la escenografía increíble, la película. Y después salí yo, porque ocurre en el desierto y la gente pelea por el agua. O sea, imagínate, la cuestión que se supone que podríamos llegar a la humanidad prontamente si no reparamos, ¿cierto?, los criterios de vivir y de producir en el mundo. Y salí de esa película y me dio risa pensar, decía, oye, si en un tiempo más vamos a estar en esa peleando por el agua, quiere decir que en la época que vivimos ahora nosotros, con todos estos problemas, estamos mejor que nunca, en el sentido de que está lleno de cosas, ¿ya? Está lleno de posibilidades de ir a comer allá, acá, y que hay posibilidades de ir al cine, posibilidades de viajar, me refiero en general, ¿cachai? La gente tiene posibilidades de ver fútbol hoy, ver noticias, y estos tipos en el desierto solamente tenían la posibilidad del agua, una sola elección, ¿cachai? Ahora tenemos muchas elecciones. Entonces, cuando tú te ponías en ese plan, decías, chuta, es difícil ser disidente en estos minutos, en esta época, porque en teoría uno le nace ser disidente, pero tú sabes muy bien que el sistema al mismo tiempo te va a atrapar por algún lado, ¿ya? Esta humanidad que uno tiene de decidir, también hay la misma filosofía que reina en el mundo actual. Hay tantas formas de enamorar a ese humano perdido que es difícil continuar en una disidencia.
Por ejemplo, yo estaba pensando en mi amigo Tolosa, que siempre lo nombro en los programas, que tiene que venir, ¿eh? Bueno, no sé por qué no está viniendo, va a tener que venir. Y comentábamos con el caso de Venezuela, cuando empezó esto de la represión a la oposición, que todos sabemos que es una oposición fascista, golpista. Pero sin embargo yo escribí un artículo que se llama Venezuela Viento Libre, en contra de Maduro, en contra del actuar. ¿Ya? Pero entonces lo que conversábamos con Mauricio era cómo nosotros, de alguna manera, mostrábamos, no por un problema de imagen, sino que en términos de la cabida de la reflexión que teníamos, de que criticar a Maduro no era estar con la derecha, no era estar con ese golpismo venezolano. ¿Ah? Criticar a la revolución cubana no significa estar con la gente de Miami que quiere tomarse el poder e implementar el capitalismo a diestra y siniestra. ¿Entiendes? O sea, a propósito del libro de Ampuero, que una cosa es criticar a los propios y otra cosa es ya dejar de pertenecer y ya puede irse al lado del enemigo, por así decirlo. Tú decías una pregunta off the record que la podríamos contestar los dos, no es que te la tire a ti. ¿Qué preferimos ser? ¿Disidentes del fascismo o disidentes del comunismo? En el sentido de la disidencia, de que no, la disidencia no es oposición, sino que es disentir dentro del modelo, diríamos, en esta lógica un poco más fina, diríamos. A mí, por ejemplo, yo te contestaba que yo prefería ser disidente del comunismo. O sea, del fascismo yo sería un opositor enconado. Pero del comunismo, probablemente yo no sería el funcionario stalinista clásico, diríamos. El defensor a ultranza. El que dice en el Twitter o en el Facebook que todo se va a poner rojo rojito. ¿Entendiste tú? Sino que yo sería un tipo que trataría de participar, diríamos, del proceso, pero probablemente terminaría disintiendo mucho de muchas cosas que a mí no me parecen, ¿entendiste tú? Entonces este afán humanista, por así decirlo, reformista permanente, estar criticando al propio, decirle, oye, no, pues, nosotros tenemos que ir por acá y no podemos cometer los mismos errores que criticamos en el otro. Tú, por ejemplo, ¿con quién disintirías tú, preferirías?
No, yo mil veces preferiría ser un disidente ocasional de estos tiempos, de ningún totalitarismo. O sea, no me gustaría vivir, ni imaginarme vivir en una cosa tan nítida como un... Porque en el fondo ahora estamos, claro, vivimos en un mundo totalmente económico, que somos víctimas también de eso, ¿está? Pero esa economía tiene su poder, claro, que es fatal, pero tiene las fronteras abiertas, o sea, te distorsiona, es una cuestión de espejismo también, o sea, es muy dura y al mismo tiempo te reacondiciona o te produce como la nicotina, una atracción o una dependencia ya del mundo, de muchas cosas que pasan por el mundo. Yo preferiría ser un disidente ocasional en la sociedad, digamos, ¿no?
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño. el sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornarla con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalanar la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera. Al andar andar.
Y ahora, por ejemplo, yo disiento profundamente el mundo social, porque de esta élite, del mundo institucional. Porque, o sea, yo me muestro en las redes, qué sé yo apoyé a un gobierno, apoyo un proceso, todo lo que tú quieras, pero a mí no me parece nada realmente como está constituido el todo. Por ejemplo, también disiento de las marchas. O sea, yo, por un lado, qué bien que la gente marche, la libertad de expresión, yo lo defiendo. Pero como es mostrarse un poquito más en este programa, pero al mismo tiempo me parece que las marchas son una barbarie enorme, pero no en el sentido elitista de decir, oye, ¿cómo marcha esta gente? No, si yo también marché y he marchado. A lo que voy yo es que, ese acto no produce realmente lo que yo quiero. Yo pensaba mucho en Tomic. Ramiro Tomic, cuando estaba la crisis más potente de Chile, en que estaban enconados, diríamos, los opositores Allende y los allendistas, Él siente pena y llama al diálogo, a la conversación. Y dice, no, esto vamos mal, aquí va a haber un golpe de Estado. Lo dice mucho antes que mucha gente. Y así fue, ¿po? ¿Entendí? Él disentía del sistema en su conjunto, él disentía de los mecanismos que había elegido la sociedad para poder resolver sus problemas. Unos que decían que había que avanzar sin transar, diríamos, frente con el proyecto propio, otros que probablemente decían transemos y avancemos, y otros que lo único que querían era derrocar al presidente Allende. Bueno, él disentía de todos, y lo que él quería era un camino distinto, alternativo total. ¿Cómo nos sentamos a conversar? ¿Cómo reformulamos el programa de cambio, de transformaciones? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo los que estuvieron conmigo, decía Tomic, con los que están hoy día con Salvador Allende? ¿Cómo arreglamos ciertas cuestiones que no pueden ustedes seguir haciendo? Este sectarismo que ustedes tienen. Y hay una carta ahí de Tomic, qué sé yo, o sea, esto hay elementos, Salvador, que tú tenés que no podés seguir desarrollando, que tenés que cambiar. Y al mismo tiempo nosotros tenemos que ser capaces de cambiar y apoyarte en ciertas cuestiones y en otras no. Bueno, eso que es una visión muy, muy demócrata cristiana probablemente, pero progresista en el caso de Tomic, es lo que yo digo, o sea, porque uno tiene que estar en una trinchera o en la otra cuando está viendo que todos los que están en la trinchera se están yendo a la mierda. Bueno, esa es la cuestión.
Ya, pero por ejemplo, tú dices, no te gustan las marchas ahora, pero cuando eres joven te encantaban.
Y fui, era una necesidad, o sea...
Pero era una necesidad de tu edad, de esa época, ¿cachai? O sea, tú a los 20 años era una necesidad biológica tuya, psicológica, intelectual, racional, emocional, de ir a una marcha, un deber también, ético, qué sé yo. Y tú vivías porque también tú estás siendo consecuente con tu edad. Que ahora tengáis otra edad y desconfíes un poco del poder de una marcha, más que de ser una cosa racional, yo creo que corresponde a una cosa de tu edad, ¿ya? O sea,
soy un viejo mierda.
No, lo que pasa es que a lo que voy yo es que se puede ser disidente de la edad que uno tiene. Esa es la hueá, ¿está? Disidente de la edad que uno tiene, porque en el fondo cuando ese es para mí el gran disidente, ¿eh? Porque hay gente que te dice, no sé, que la otra vez parece que estábamos hablando en un programa o fuera del micrófono de esa gente, de esos gallos potentes que dicen, miran, todos envejecen, ya, los jóvenes envejecen, en cambio yo soy un viejo que es rejuvenece, que me pongo joven. No sé qué artista decía esa cuestión, ¿cachai? Ese es un verdadero disidente, un viejo, un gallo que se va volviendo viejo y se pone disidente a su edad biológica, ¿cachai? Esa weá yo encuentro increíble.
Claro, oye, vamos a música, pero yo creo que las marchas son muy viejas, weón. Por eso que yo estoy en contra, porque yo soy joven, ¿entendiste? Pero a propósito de eso, el hedonismo, ¿eh? Porque también esto de estar en contra de lo que uno mismo, esta gente que se opera, que tiene ¿cómo se llama? Las operaciones quirúrgicas, plásticas, ¿no? Me acuerdo, hay una película, un libro sobre este psicosis americano, una cosa así, no me acuerdo el nombre exacto. En la película lo tienen que haber visto mucha gente, este tipo que está tirando con una mujer y se está mirando al espejo y sacando músculo, ¿eh? Él quiere ir en contra, pero finalmente termina estando a favor de todo el sistema, porque el sistema es hedonista en su conjunto, diríamos. Entonces no sé si será tan disidente eso.
No, pero yo me refería a la edad mental, a la edad, porque el hedonista en el fondo es igual que es lo mismo que un anoréxico. Son estados psicóticos, o sea, son enfermedades, no tiene nada que ver con un disidente de no querer envejecer, por ejemplo. O sea, Michael Jackson no quería envejecer, ¿ya? Y por lo tanto, no es que fuera un disidente a la edad, sino que entró en un estado psicótico, o quizás siempre lo tuvo, ¿ya? Claro, entonces, yo me refería al verdadero disidente, el tipo que cuando envejece se rejuvenece, que tiene un pensamiento de joven.
Claro, que en ese sentido yo creo que a mí me pasa, por ejemplo, que yo veo a los jóvenes muy viejos, o sea, el gallo que está parchando y que está con las banderas puta del año, de los años 50, de los años 60, con los mismos gritos, o sea, a mi parecer ahí no hay una renovación de nada. Esto. O sea, por ejemplo, yo siempre he estado proponiendo, disculpen que hable de mí, pero desde mí, no solo de mí, sino que desde mí. Por ejemplo, hoy día yo creo que esta cosa de conformar comunidades, proyectos, de establecer relaciones humanas como las que hemos establecido nosotros tantos ya 3 años todos los jueves y con la gente que invitamos. Por ejemplo, realmente me hablan mal de ti. ¿Ah? Es un ejemplo, ¿eh? Y yo le digo, oye, pero es que yo lo conozco cotidianamente, converso con él, conversamos, o sea, porque nosotros conversamos horas antes del programa también. O sea, nuestros jueves de conversación, que yo creo que hablamos, si realmente juntamos las horas, hemos hablado más que con nuestras propias mujeres, bueno. Oye, yo calculaba, ¿eh? Hemos hablado como 7 días seguidos. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que uno conoce a la persona en su detalle, rompe el prejuicio. Y ese, entonces... le dice al otro, oye, no, po, este gallo no es como tú decís que es, po. Es así, acá, y le vais mostrando los detalles. Bueno, es lo mismo. Si tú en una propuesta de sociedad, de qué sé yo, tú mostráis los detalles, las distinciones, de cómo se pueden hacer las cosas de miles de maneras, y no solamente de dos, ¿cachai? Estando en una trinchera o en la otra, gritando tal grito o tal otro, tú vas abriendo una nueva manera de ver el mundo, de construir. Y yo lo que veo aquí es que estamos presos, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones, de la política, estamos presos en la política del siglo XIX. O sea, la política de Lenin, la política de Hitler, la política de Hindenburg. Y no la nueva política, por ejemplo, una política distinta, una cultura distinta. Llega un gallo a una, y con esto termino, llega un gallo a una institución cultural y pone a los amigos y emplaza sus propias ideas, man. ¿Eh? ¿Y por qué, por ejemplo, en el mundo cultural no trabajamos todos juntos? ¿Cachai? Los de derecha, los de centro, los de izquierda. Oye, yo tengo esa mirada. Al parecer en las redes no parezco con esa mirada. ¿Por qué? Porque de repente me pongo a cometo el error también de ir al choque. Pero en el fondo una mirada mucho más de distinciones. Entonces, en ese sentido yo me siento más joven y más disidente de todo lo que del espíritu de la época. O sea, yo por mí viviría en el siglo XXII, no en el XIX, como decía Q. En el XXII. O sea, donde estuviéramos todos, no hubieran, en el socialismo, por así decirlo, que no hubieran clases, no hubieran distinciones de ese tipo, sino que otro tipo de distinciones de calidad, de humanidad de cada uno, etcétera. Es en ese sentido siento que la política en Chile y la cultura y el fútbol y todo se remite a lo de siempre. ¿No?
Sí, en eso tienes razón, porque yo creo que, por mucho, yo creo que la juventud y todo, nosotros... el hecho de amar tanto el dinero, ¿ya? No nos permite ser disidentes y nos convierte en unos viejos, ¿ya? Porque yo veo cabros jóvenes hablando de proyectos de vida, ¿sí? Y tienen 20 años y están hablando de, no es que no calcen su proyecto de vida, y estar con una mina es tener un proyecto de vida. Yo esa cuestión la encuentro súper de viejo, ¿ya?
Como una vez que una mujer me preguntó, ¿qué me puedes dar tú a mí? Nada, le dije yo. No la vi más.
Claro, entonces, cuando ya es verdad, todas estas marchas son viejas, tenemos una política vieja, ¿ya? Y por lo tanto, y una vieja política. Así que a mí, cuando uno se ve también obligado o moralmente también a actuar en la sociedad y qué sé yo, y tener una pequeña vocación disidente en esto y en esto otro, pero en realidad cuando yo estoy metido en estas comunidades y salgo de una reunión con todo esto que uno se mete acá en Valparaíso, porque esta ciudad al ser anfiteatro y se mira uno con el del lado, te obliga un poco a meterte en esa promiscuidad. Cuando salgo de esas reuniones un poco con dolor de cabeza, qué sé yo, siempre aprendo algo, ¿eh? Pero... y veo una persona que está, ponte tú, haciendo pan en una panadería, totalmente abstraído en su trabajo, totalmente sin disidencia alguna, me encanta, me da envidia esa persona, ¿cachai? Esa persona que es capaz de no estar concentrado ni centrado en el mundo ni en los problemas cotidianos de la ciudad, sino que está metido en su metro cuadrado. No es bueno para una sociedad, no es bueno, pero me dan envidia un poco, ¿ya? Por ejemplo, en el arte pasa un poco esa abstracción en esta canción que vamos a escuchar de Comonte Tú, de que está en YouTube, de Caetano Veloso, cantando esa canción, Caballero de Fina Estampa, Ponte Tú. Esa canción, el tipo está abstraído de todo, del público, de todo. Está en un estado en un estado de poderoso total, ¿ya? Y está solamente con su Fina Estampa. Esa cuestión yo la envidio de estar concentrado tanto en una cosa y al mismo tiempo que está dando tanto a una comunidad como es su canto, su maravilloso canto, en un concierto. Pero ese tipo está concentrado en otra cosa.
Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la populi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu Fina Estampa pasea. Fina Estampa, caballero, caballero de Fina Estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la acera al andar andar. Hacia los aguales y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justez almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puede alcanzar. Fina Estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina Estampa, caballero, caballero de Fina Estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera al andar andar.
Eso te iba a decir, que yo creo que los grandes disidentes, porque la gente tiene que, si le interesa, iríamos a saber un poco de lo que, desde dónde hablamos. Tú eres pintor, yo soy escritor, o sea, yo creo que los grandes disidentes son los artistas. Siempre van a disentir del sistema social y de los modelos racionales que los seres humanos, desde la política o desde otras actividades, desarrollan. Por ejemplo, yo pensaba en Pasternak. Pasternak, que se le mostró tanto como el gran disidente, como el opositor a la dictadura soviética, en realidad fue el gran disidente. Y no el opositor. Él estaba en una dacha escribiendo sus cosas. En realidad el sistema era mucho más opositor a él que él al sistema. Él escribió y no dejó de escribir nunca. Hay mucho mito, todas estas dictaduras, que poco menos, que ahí donde yo estoy en desacuerdo un poco con Ampuero, totalmente, en realidad, caricaturiza. Pasternak recibía gente afuera. Del Paris Review recibió toda su vida gente, le hacían entrevistas, lo iban a ver. No podía salir, y si salía iba a quedar exiliado, pero podía entrar gente a verlo. Y él mostraba su vida, que estaba ahí en su dacha, comía bien. Con esto no estoy defendiendo nada, estoy diciendo la realidad concreta. Y salía a pasear por los bosques y escribía. Y la fuerza de su idea, diríamos, que salió al mundo, porque el doctor Chivago y todos sus otros libros salieron de alguna u otra manera por editores internacionales, ahora se dice que la CIA, pero en fin, salieron igual. El tipo tuvo un impacto sobre la gente. mostró la realidad, la falta de libertad, y mostró la realidad, pero él no dejó de hacer lo que tenía que hacer como ese panadero, ¿eh? Mientras que hay otros escritores que probablemente toman una posición política y terminan de candidatos a algo, etcétera, y ahí pierden toda disidencia porque se meten al sistema. Se meten ya sea como opositores o como defensores, pero se meten en los mecanismos del sistema. Y la disidencia es estar fuera de los mecanismos. Colaborar probablemente, conversar con aquellos que están dentro de los mecanismos, pero no estar adentro completamente. Tener esa libertad, diríamos, de disentir de los mecanismos, de todos los mecanismos.
Oye, ya, prefiero ir a música y después seguimos. Sí. Ah, ya, ah. Ah, ya, estamos en el último bloque ya. Ya, ah, entonces... ahí llegamos al clavo un poco de este asunto, entonces que tiene ahí coincido perfectamente, pero quiero agregar esta palabra, o sea, ser disidente significa ser solitario, viejo. ¿Ah? La soledad y la disidencia están relacionadas, porque ese artista en la dacha, en la Rusia, el Pasternak, está solo, viejo, es un disidente, y para ser un verdadero disidente tenés que estar solo. Por ejemplo, Maradona, ¿cachai? Fue un disidente mientras estuvo solo. Mientras estuvo solo, en el sentido que estaba en el Nápoles, pero estaba metido un poco en la droga, qué sé yo, en el poder, y era un disidente. Era un tipo que podía incluso, qué sé yo, garabatear a la hinchada. O sea, la soledad, una soledad importante. Pero después ya nunca más estuvo solo, ¿ya? Claro, entonces deja de ser un disidente porque no está solo. Por ejemplo, comparándolo a un Boris Pasternak, que decís tú, o un Teller en Chile... O Borges era un disidente, ¿ya? Porque estaba solo, está tan solo que se podía reunir solamente en las bibliotecas, se encontraba acompañado, ¿ya? En cambio, por ejemplo, un Keith Richards de los Rolling Stones, ¿ya? Que es un tipo raro en el sistema, rarísimo en el sistema, porque es un tipo que es contestatario, es un tipo provocador, es un tipo disidente, en cierto sentido, pero también puede disentir y puedes encender un cigarro con un billete de $1,000, ya que eso es disentir del mercado, o sea, qué mal. Pero nunca estás solo, ¿ya? Entonces, esas personas no cansan a ser disidentes porque la disidencia tiene que ver con la soledad, que más o menos lo que hemos llegado un poco a esta conversación, digamos, ¿no?
Claro, ahora, cuando los disidentes se organizan y se juntan entre ellos y ahí forman un partido, qué sé yo, lo que fuera, ya... Claro, entran al mercado, diríamos, a la maquinaria. Entonces, esta autonomía, esta visión, está como desapego de la maquinaria, pero al mismo tiempo tampoco está tan abstraído, porque ni tú, ni yo, ni nadie está tan abstraído. O sea, o participamos de ciertas causas, o tenemos un acercamiento ideológico a ciertos grupos también, si eso no lo quita. Pero sí esta cosa de esta autonomía y esta capacidad de crítica, que yo creo que si los sistemas se dieran cuenta que los artistas o gente como los artistas son fusibles, también son el parelé, oiga, dése cuenta, ¿no es cierto? Sería una sociedad más sana, y no que esta sociedad que trata, ya sea de izquierda o de derecha, fascista o comunista, en el lenguaje del siglo XX, de la Guerra Fría, de que todos se alineen. Y yo creo que ahí está la gran disidencia, el no alinearse religiosamente, digamos. ¿Ah? Uno probablemente se alinea en algún momento por una necesidad, como tú decís, moral, ética, humanitaria. Pero no, eso no significa que uno esté de acuerdo 100% con los propios o con los que considera propios siempre. Eso no tiene sentido. Oye, estamos terminando. Este programa fue sobre las disidencias y disidentes, y bueno, con música variada, como ustedes han podido escuchar. Así que nos escuchamos el próximo jueves, probablemente, no sabemos todavía, tenemos que confirmarlo, con Camilo Ambrosio, pintor de Valparaíso, buen pintor, estuvo en su casa, somos vecinos, entre otras cosas, hijo de Rodrigo Ambrosio, el gran líder del Mapu, que murió a los 31 años en un accidente automovilístico en Fiat 600, que ahí por Yayay, chocó contra un camión, venía de Valparaíso en una reunión política. Y bueno, me encontré con Camilo, que somos vecinos, y interesante él, su propuesta, su mirada, su condición, todo lo que lo rodea, su mujer, todas las fotos que habían ahí, una cosa muy loca, ¿eh? Unas fotos, todo lleno de Rodrigo Ambrosio, de discos antiguos, bueno, cuadros por doquier, Entonces, interesante que podamos de repente los próximos jueves conversar con él.
Muy buenas noches. Una última cosa nomás. Dentro de tú hablaste que los artistas pueden ser y lo han sido disidentes. Mientras más solitarios son artistas, por ejemplo, el poeta, el escritor, incluso el pensador, el filósofo, son más disidentes que aquellos artistas que necesitan, por ejemplo, la música, un grupo, porque ya no están tan solos. ¿Está? Porque el artista que está solo con su trabajo, pues, claro, ¿está? Entonces el artista que está solo con su trabajo, ese de ahí salen las disidencias más profundas. Muy buenas noches, nos escuchamos ahora a Petunio.
Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.